Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:27 minutos exactamente de este día jueves 30 de mayo. Y la semana pasada estuvimos hablando con el secretario de el secretario general
de judiciales
del sindicato de judiciales.
Recordemos,
de la provincia.
Sí, Mari, que venían con una medida de fuerza porque están solicitando una equiparación, bueno, nos va a recordar ahí el secretario, y ayer había una importante asamblea, pero se dictó la conciliación obligatoria.
Así es, por eso quisimos hablar con él nuevamente para poder ver bueno, qué pasó, cuál fue el resultado de esa asamblea, cómo va a seguir, porque
el tema no está resuelto.
Claro, no, para nada. Pero no pueden hacer medidas de fuerza en los próximos 15 días. Entonces, bueno,
totalmente.
Queríamos tener la voz de los trabajadores en representación por Ricardo. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Aquí Juan Pablo y Mariela, los saludamos.
Muy buenos días, Mariela, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes?
Bien. Bueno, cuéntenos cuál fue el resultado de la asamblea de los trabajadores de judiciales para y cómo ha caído esta medida del Poder Judicial que pidió la conciliación obligatoria.
Bueno, nosotros claramente es una medida que no queríamos, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos que que pone un freno o intenta poner un freno a un plan de lucha que veníamos sosteniendo y que se venía sosteniendo cada vez con mayor fortaleza. Pero ayer fuimos notificados de esta conciliación obligatoria pedida por el Poder Judicial y hemos decidido acatarla a los efectos de evitar posibles sanciones más graves que seguramente después íbamos a lograr revertir en la justicia, pero en un proceso de tiempo que no es conveniente para los trabajadores. Entonces uh-huh. Hemos acatado y esperamos que se cumpla con lo establecido dentro de lo que es la ley de conciliación obligatoria, para que todos entendamos qué es la conciliación obligatoria. La conciliación uh-huh. obligatoria es una medida que se dicta en el medio de un conflicto y que hace una foto, ¿sí? Saca una foto y dice, bueno, paramos acá.
Claro.
Se para acá y se hace un impas, un paréntesis, de una semana, un máximo de 15 días. Uh-huh. En este tiempo las partes deben sentarse,
claro,
y deben mostrar la predisposición para superar el conflicto.
Uh-huh.
¿Esto qué implica? Implica uh-huh. que el gobierno debe venir a la mesa de conciliación o la corte, porque lo puede hacer la corte también,
eso te
aportando una salida al conflicto económico, que es lo que dio uh-huh. origen a las medidas de fuerza. ¿Sí? Entonces, por ese lado, si se cumple con la ley de conciliación, estaríamos hablando de que en realidad el gobierno, a pesar de no haberlo querido hacer durante tanto tiempo, hoy estaría dispuesto a discutir una propuesta económica salarial distinta a la que habíamos
a empezado. La que acercó. Bien, Ricardo, una consultita, porque usted acaba de mencionar algo que los que venimos siguiendo esto es como ¿cuál es la patronal, no? Y ahí hay como un peloteo que si es el Ejecutivo Provincial, que si es la Corte, ¿no? Se tiran la pelota y usted acaba de mencionarlo y llama la atención, por ejemplo, haber escuchado declaraciones en otro medio, en otra radio, por ejemplo, del Supremo Mario Adaro, que como reconociendo que es justo el reclamo, que se veía venir, que es muy multicausal, pero llama la atención que nadie agarra la pelota. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ven ustedes?
En realidad, más que llamar la atención, es preocupante que...
Uh-huh. Claro, que hablen como un problema que es de otro, ¿no?
Exactamente, un conflicto que se veía venir, bueno, si se veía venir se pudo haber evitado, ¿no?
Claro.
Es que nosotros pegamos el grito en el primer día de paro, nosotros hace tiempo que venimos exigiendo, discutiendo, intentando abrir puertas, entonces si el conflicto se veía venir, había que actuar antes, ¿sí? O sea, si yo estoy viendo que, empiezo a tener un poquito de garraspera, me está doliendo la cabeza, lo que sea, me voy a agarrar y voy a decir, voy a parar el día de hoy, me voy a quedar en cama, voy a tomar algo para levantar un poquito la defensa, porque si no sé que en 3 días caigo en la cama por 7 días.
Claro.
Entonces, claro.
¿Por qué no se hizo esto? Ahora bien, en la Corte hasta hoy se excusaba en que no podía discutir el tema salarial. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de la Corte de eliminar la acordada que los prohibía hablar del tema salarial, por lo tanto, lo que entendemos es que la Corte va a pasar a tomar un rol protagónico y estamos avanzando hacia algo que nosotros exigíamos. Nosotros decíamos, tenemos una patronal que es la Suprema Corte, no el Poder Ejecutivo. Los empleados de la legislatura no discuten su salario con el Poder Ejecutivo, lo hacen con la Presidenta del Senado.
Claro.
¿Por qué nosotros se nos obliga a discutir con el Ejecutivo la parte salarial? Ahora veremos el día 7 en la conciliación si se sienta el Ejecutivo, si se sienta la Suprema Corte y si muestran la voluntad de solucionar este conflicto. Y hay algo que es importante. Lo primero que hay que hacer es cumplir con la ley de conciliación. Porque la ley establece que se retrotrae la situación al origen del conflicto.
Claro.
Por lo tanto, todo lo que sucedió en el medio no puede ser tenido en cuenta. Es decir, si se ordenaron descuentos de días de paro, estos no se pueden producir.
Tal cual.
Bien. ¿Sí? O sea que el 7 de junio se están sentando. Sí.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Perdón, ¿estarían? Dijo Ricardo.
No, que estarían faltando a la ley y estarían aplicando una sanción en el por un conflicto del que se está negociando.
Claro, totalmente.
Entonces, esto es claro, lo que tienen que hacer es evitar el descuento y en caso de que eso sea imposiblemente material por tiempo, deberán ordenar el reintegro del salario que reviste carácter alimentario, por lo tanto no tiene 10 o 15 días para esperar.
Bien, hoy... se ha dictado hoy, 30 a partir de hoy, es la conciliación. Y el 7 a 8 días se van a sentar, es como que van a estar, se van al borde del, digo, no sé de quién depende eso, pero podrían estar sentados el lunes 3, ¿no? Hablando, si quieren resolver.
Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, esto era esperable. Exactamente, era esperable que ellos hicieran esto. Y bueno, son las reglas de juego que a veces a uno no lo benefician, ¿no? Pero también hay que entender que son las reglas que están establecidas y nosotros queremos jugar dentro de un marco legal. Entonces, diremos, bueno, ok, también nos vamos a bancar hasta el próximo viernes. Mientras tanto, por supuesto que no nos estamos quedando quietos, estamos recorriendo todos los edificios, todas las oficinas, hablando con todos los compañeros, explicándoles la situación y estando listos en caso de que haya que dar una respuesta en caso de que fracase la conciliación o que no se cumpla con lo establecido en el marco paritario.
Ricardo, usted dijo recién que la Suprema Corte no interviene en lo que significa disponer o dictar lo que tiene que ver con los salarios. ¿Y quién le pone los salarios a la Suprema Corte? Porque sabemos de la desigualdad que es obscena, ¿sí? Con respecto a el salario que tienen los trabajadores y y los jueces que tienen salarios de millones de pesos. Por lo tanto, ¿quiénes son los que dictan esos sueldos de los jueces? La excusa es justamente que ellos no pueden intervenir en lo que significa los sueldos de los compañeros y compañeras.
Qué buen punto. Por eso nosotros atacamos la acordada 19.000. Que la acordada 19.000 dice que la Corte no puede intervenir en la discusión salarial de los empleados. Ahora, por un convenio, esta acordada surge a partir de un convenio que tiene magistrado con el gobierno de Mendoza, por el cual se le indexa los sueldos en los mismos porcentajes y al mismo tiempo que los jueces federales, ¿no? Que la nación. Ahora, para que esto suceda, cada 3 meses el presidente de la Corte firma la acordada en la provincia de Mendoza para aumentar el sueldo de los magistrados.
Mira.
¿Se entiende? Entonces, ¿cómo? Tener la potestad para firmar el aumento para los magistrados.
Para firmarte
y no
a vos
para
mismo.
Los empleados. No. Exactamente. Claro. Por eso nosotros atacábamos, era tan importante esa acordada de 19.000, que muchos nos dicen, bueno, pero esto es meramente declarativo. No, porque basado en esta acordada es que hicieron esta brecha, que hoy haya 8 millones de pesos de diferencia, entre más de 8 millones en realidad, entre el que más gana y el que menos gana en el Poder Judicial.
Sí, me hace acordar la situación que recién comentábamos, en senadores, otra vez se dieron un aumento y volvieron para atrás, porque la verdad que uno puede decir, es legal, digo, que el que la Suprema Corte firme la acordada esta, es legal. ¿Es justo? No, no es justo.
Es inmoral. Digo,
es moral, exacto. ¿Es moral? La pregunta no, claro, no es, la pregunta no es si es legal.
Claro,
es
si moral. Vos tenés un, claro, un alguien en una oficina contigua a la tuya, trabajando con vos, que gana 300.000, 400.000, y vos estás en 3, 4 millones, y la verdad que... algo te deberías preguntar o tratar de hacer, ¿no,
Ricardo? Y esta medida que entendemos que también beneficia, entre comillas lo voy a decir, a los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Porque justamente lo que hace es que este poder judicial, corre por mi cuenta lo que voy a decir, pero que sí, sea funcional a los diferentes gobiernos, ¿no? Por eso.
Claramente, mismo. Pero además, mirá, que no corra por tu cuenta. Sí. Te saco esa responsabilidad. Hemos tenido hace unos meses atrás la declaración de un fiscal que salió por los medios a denunciar que no podían trabajar tranquilos, que si ellos no llevaban las investigaciones en el rumbo que el gobierno quería, eran desplazados y eran corridos a otra fiscalía. Esto lo dijo un fiscal. ¿Sí? Entonces, esa persona puso blanco sobre negro donde había que ponerlo, ¿no? Lamentablemente, los colegas de él se quedaron callados en lugar de salir y decir, sí, esto realmente así es. Es muy grave la situación, claro, del Poder Judicial.
Claro, lo llamativo es que nadie lo desmienta, ¿no?
Claro, miren, a mí me ha sucedido ir caminando, hablando con los compañeros, y que un juez me pare y me diga, Babillón, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Sí, mirá, nosotros ya no podemos sacar resoluciones o sentencias como las sacábamos porque nos están intentando meter una metodología de trabajo que no está acorde, por ejemplo, con el fuero de familia. Y yo decirle, pero usted es el magistrado.
Claro.
O sea, usted tiene la potestad de transformar esto. Claro. ¿Me entiende? O sea, este
sí, miedo. Sí, es como que si el cirujano le pregunta al camillero, ¿qué hacemos?
Tal cual. En mi caso sería a la persona que le interpuso, porque yo soy ordenanza, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo mirando a él y le digo, es usted que tiene que actuar. A ver, si usted se anima, nosotros lo respaldamos detrás. Claro. Si usted sale y denuncia esto, va a tener todo un sindicato detrás para respaldarlo, no para hacer lío, porque no se trata de prender fuego todo.
No, se trata
de transformar y de recuperar la normalidad jurídica en la provincia de Mendoza. De esto se trata.
Tal cual.
Bueno, Ricardo, le agradecemos mucho, como siempre, la atención y el tiempo, nuestra solidaridad con ustedes, porque es una solidaridad no solo con judiciales, sino con tantas y tantos trabajadores de nuestra provincia y del país, que la verdad que la estamos pasando mal, ¿no? No está buena la cosa. Y bueno.
Y mira, aprovechando esto que decía, y agradeciéndole yo también por el espacio que me están dando, decirles que ayer hubo un mensaje muy claro hacia el gobierno de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Ayer en la asamblea en la cual recibíamos la notificación de la conciliación obligatoria, confluimos junto con AMPRO, con gente del SUTE que vino, uh-huh, con gente de UPCN, con algunos miembros de la CGT o de otros gremios también estatales, llegaron a la asamblea a dar el apoyo a judiciales, e hicimos una gran movilización hacia la Casa de Gobierno, realmente muy grande, y creo que ayer no me equivoqué al afirmar que no, el día de ayer no iba a ser recordado como el día en que los judiciales ingresábamos en una conciliación obligatoria, sino como el día en que los gremios estatales le están diciendo al gobierno que o modifica su política o el mes de julio va a ser realmente muy complicado en la provincia.
Bueno, ojalá que el resto de los sindicatos tome a judiciales como ejemplo también y que puedan mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Nos parece sumamente ejemplificador el proceso que han llevado adelante, Babillón, así que cuenten con la radio para difundir todo lo que quieran.
Les agradezco muchísimo y seguramente un proceso que está recién comenzando, ¿no? Y bueno, también me sumo a tus palabras, ojalá sean todos los sindicatos que tomen esta posta y decidan cambiar un poquito la realidad, porque no se trata de que nos salvemos los judiciales, se trata de que tenemos realmente una provincia con salario en la línea de la indigencia, una, uh-huh, una provincia que, más allá que la quieran mostrar de otra manera, está quebrada, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Y también es parte de la política salarial, porque cuando uno habla de mejorar salarios, estamos hablando, yo, mira, me acuerdo cuando fue en la época de la pandemia, creo que fue, sí, el IFE, creo que fue el que apareció en ese momento, que le daban 10.000 pesos a los aquellos monotributistas o aquella, uh-huh, aquella persona independiente, porque ni siquiera
estaba había parada, claro.
Exactamente. Eso que muchos dijeron en su momento, no, pero un subsidio más que estamos bancando, fue lo primero que se dijo, pero a los dos días entendimos que esa inyección de dinero había hecho mover el comercio,
claro, sí,
porque la gente no se guarda la plata.
Había gente,
mismo, o sea,
había gente que compró y gente, lo sacaban los medios, que hacía, y lo planteaba, hacía emprendimiento, invertía, claro, eso y producía algo, claro, y vendía, digo.
Tal cual, y esto es igual, o sea, si el gobierno de Mendoza entiende que tiene que cambiar la política salarial, que no puede seguir empobreciendo, mm, indudablemente la gente, ¿qué va a hacer con el...? Imaginemos que mañana, porque miren, estamos hablando de cosas,
sí,
de historia,
no,
estamos hablando
se entiende,
de una,
Ricardo,
línea de la pobreza en 800.000 pesos,
claro,
y de gente que cobra, hay gente en la administración pública que cobra 200.000 y menos de 200.000.
Claro,
si ustedes le duplica el sueldo mañana, ¿qué crees? ¿Esa gente va a salir,
no,
a comprar dólares?
Totalmente,
no,
ni
no,
comprar dólares, ni bitcoin, ni a especular en la bolsa, va a ir al supermercado,
ir al
o al almacén de al lado de su vecino,
va a poder
comprar,
entrar a la carnicería,
claro.
¿Se entiende? O sea, comenzamos a activar nuevamente la, uh-huh, la cadena comercial en la provincia de Mendoza.
Es Ricardo, así. Un abrazo grande y a todas las compañeras y compañeros del gremio y trabajadores judiciales.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición de ustedes cuando lo dispongan.
Gracias, igualmente. Ricardo Babillón, secretario general del gremio de judiciales. Bueno, realmente han llevado adelante una medida de fuerza ejemplificadora, ¿no? No le pudieron torcer, uh-huh, el brazo hasta que llamaron a conciliación obligatoria durante 15 días hábiles para poder sentarse a dialogar y a llegar a acuerdos, ojalá sea así y ojalá, bueno, tomen la posta el resto de los sindicatos de la provincia también, el SUTE, por ejemplo.
Bueno, y que si querés comunicarte con nosotros, opinar o pedir lo que sea, como Olga, que nos pidió el tema La Belleza, de Luis Aute, que ahora vamos a poner, pero queremos compartir el mensaje de Olga. Mis muy queridos amigos, son mi compañía de todas las madrugadas y hoy me he reído mucho con Doña Jovita. Bien, un acierto del operador, que también escuchando la reflexión del compañero que envió el audio de nuestro vecino Jorge. Pero la respuesta está en un escrito que yo les envié ayer, que escribió Jorge Rashid, ¿no? Mi reflexión es que ante tanto poder invertido en dinero, no se puede hacer mucho más que salir a las calles y protestar. Gracias, Olga, por estar ahí, por compartir tus reflexiones, que nos llegan todos los días, ¿sí? Y por estar acompañándonos también. A nosotros nos hace bien y le da sentido a esta radio. Ahí va el tema que nos pediste de Luis Aute, La Belleza.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.